Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy empezamos la semana, lunes 9 de octubre del año 2023. Ya se restableció el servicio de agua en Lima Metropolitana y lo bueno de todo ello es que ya se concluyó con los mega empalmes para que el agua llegue a más familias en el sur de Lima. Sobre esto vamos a hablar hoy con Luisa Eizaguirre, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Sedapal, SUTESAL. Pero antes, el sorprendente origen de nuestra gastronomía en la tercera temporada de La Ciencia de la Cocina es una serie de videos con la historia de los insumos de la cocina peruana y recetas paso a paso, con destacados especialistas en arqueología, en gastronomía. Mira el séptimo video, cómo se prepara el locro de zapallo a través de las plataformas de Buenazo y gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a ver también cómo va el dólar hoy, lo vamos a ver en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 3.80 y lo venden en 3.83 soles. Y en la Casa de Cambios Digitales se compra el billete verde en 3.82 y se vende en 3.83 en promedio. Lo invitamos también a compartir el programa en sus redes sociales, justamente la que está en la parte inferior de su pantalla. Vamos con el programa. Hoy vamos a hablar, como dije, sobre el restablecimiento del servicio de agua potable en los 22 distritos de Lima, que empezó el pasado viernes, pero que en dos días, mucho antes de lo señalado, fueron ejecutados los empalmes para dotar de agua a los distritos de la capital, fundamentalmente del sur de Lima. Sobre esto vamos a hablar, como dije, con Luisa Eizaguirre. Ella es dirigente de SUTESAL. ¿Cómo está, Luisa? Bienvenida a La República.
Buenos días. Gracias por la oportunidad.
Muchísimas gracias. Lo primero, vamos a ver esta página en pantalla. Hay una noticia importantísima porque hay una mujer. Ella es Claudia Goldin. Ganó el Premio Nobel de Economía 2023 por sus trabajos sobre la brecha salarial. Es importante que una mujer haya realizado estos estudios de la mujer en el mercado laboral. La investigación de Golding sobre 200 años de historia estadounidense han servido para demostrar cómo la brecha laboral y salarial entre hombres y mujeres se ha visto acentuada debido a un menor acceso a la educación y el nacimiento del primer hijo. Lo primero, Luisa, ¿qué comentario tienes tú sobre este galardón a una mujer economista, precisamente investigado sobre los temas laborales en mujeres?
No, realmente es importante y justamente es la tercera mujer que gana un premio Nobel de Economía.
Así es.
Y justamente este tema tiene un impacto social en lo laboral, pero también evidencia toda esa discriminación que ha habido a lo largo de todos los años. Y leía un poco acerca de lo difícil que ha sido también para ella buscar información que no siempre se comparte. Y eso lo podemos ver hasta el día de hoy, ¿no? No, las empresas generalmente ocultan información que les resulta o que les afecta de alguna forma contraria a ellas.
¿Y crees tú como mujer que falta aún mucho más por hacer en el país, en la región, en el mundo, para lograr, digamos, equiparar esas brechas salariales entre hombres y mujeres, por ejemplo, y esas oportunidades laborales entre hombres y mujeres?
Si bien es cierto, en la actualidad las mujeres ya tienen mayor acceso a la educación, uh-huh, incluso mayor también que los hombres en muchos casos, está siempre el tema de las competencias, el tema de la discriminación, bastante marcado tanto en las empresas públicas, en el sector formal, incluso informal, el tema de las oportunidades. Y es a veces difícil también para las mujeres equiparar o competir en ciertos aspectos. Por ejemplo, en cuanto al tiempo de permanencia en una empresa, en una, uh-huh, institución, ¿no? Generalmente los hombres tienen mayor disponibilidad de tiempo, cosa que a veces las mujeres no lo tienen por tener también el cuidado de la familia, los hijos, otras responsabilidades que son compartidas, y eso de una u otra forma limita también las posibilidades de poder acceder a mejores puestos de trabajo.
Y en el ámbito sindical generalmente vemos a hombres quienes lideran los secretario general, presidente de un sindicato, pero tú eres mujer, tú eres lideresa mujer. ¿Cómo estás viendo el desempeño de una lideresa sindical en estos ámbitos laborales? ¿Es muy fuerte, es complicado? ¿Cómo ves tú esa relación con los, obviamente, los agentes del cambio y las mismas empresas?
Es bastante difícil, es complicado. Se ha normalizado demasiado la discriminación, el tema de la poca valoración que existe hacia la mujer, y bueno, creo que no solamente yo, sino todo el caso de cualquier dirigente, sea, uh-huh, vecinal o de cualquier organización sindical, laboral, sufrimos en parte eso, ¿no? Y no es que nos quisiéramos victimizar, pero es parte del día a día, uh-huh, el lograr ser reconocida implica también duplicar esfuerzos. No solamente cumplir con la labor que normalmente se vería y sería aceptada uh-huh. en un hombre, sino que tenemos que duplicar y hacer cosas que generalmente no solemos hacer, ¿no? Y en ciertos aspectos asumir un rol diferente al rol femenino. Y lamentablemente también es parte de esto, ¿no?
Lo importante es que se hacen respetar ustedes, ponen ahí agallas.
Sí, claro, digo, la energía femenina suele ser diferente y adquirimos una energía diferente, lamentablemente, por estar en un tema ya de hacer prevalecer el derecho.
Importante. Vamos al tema, justamente vamos a ver la página publicada ayer domingo 8 de octubre en La República. Todos los distritos ya cuentan con agua tras 2 días de corte. Obviamente hay un tiempo récord, se ha devuelto el servicio en tiempo récord, mientras la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar, anuncia que se continuará con otros proyectos en Lima Norte y Sur. ¿Crees que hubo una grave falla en comunicación por parte de la empresa y del mismo Ministerio de Vivienda para señalar que, de manera sorpresiva, el corte de agua en 22 distritos de Lima? ¿Qué pasó?
Sí, ha habido. Nosotros hemos sido, creo, los primeros en destacar la mala comunicación que ha habido de parte de la empresa. Los mismos trabajadores desconocíamos en gran parte acerca de este proyecto.
Perdóname, ¿me estás diciendo que los trabajadores de CEAPAL no sabían que había que iba a haber un corte de agua en Lima?
Efectivamente.
¿Y cómo se entiende esto, Luisa?
Esto se da a nivel gerencial, a nivel de ciertas personas que tienen acceso a la información, digamos. Nosotros como sindicatos, inclusive, nosotros hacemos un seguimiento de los proyectos y las obras que se van, uh-huh. que son necesarias para la ciudad, pero no sabíamos cuándo se iba a ejecutar. Sí venía siendo postergado. Esto nace en el 2021 y es parte de un proyecto que tiene que ver con la Nueva Rinconada, uh-huh. que es una obra, una mega obra, que va a abastecer el servicio del agua que se está realizando. Y está valorizada en 1.200 millones de soles.
Es decir, la inversión para Nueva Rinconada, este proyecto, obviamente es parte de lo que hemos visto ahora, durante estos días. Nueva Rinconada, 1.200 millones de dólares.
1.200 millones de soles.
De soles.
Que cuesta la obra.
Y esto va a beneficiar a qué distritos, a qué sectores.
A todo Lima Sur, especialmente, bueno, Villa María, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Lurín, Chorrillos. Uh-huh. Y estas zonas son más o menos 4 millones de personas uh-huh. que van a ser beneficiadas. La obra en sí, de Nueva Rinconada, beneficia a 400.000 personas, uh-huh. 400.000, en mejora, digamos, de las tuberías, instalaciones que ya cuentan y otras más de 100.000 conexiones nuevas.
Lo que se ha hecho esta vez ha sido entonces cerrar el caño a las familias en sus casas para hacer empalmes, mega empalmes. ¿De qué estamos hablando por la parte técnica, Lisa?
En la parte técnica se ha cambiado, ya existe una tubería matriz, okay. que en parte de lo que nosotros llamamos OVNI, que es un receptor, digamos, que nace de la tarjea. Hay una línea matriz, hay varias líneas matrices principales, que son las redes primarias que uh-huh. tiene la empresa, ¿no? Zona norte, sur, centro, este. Entonces, la línea que va al sur, que va directamente a Villa El Salvador, es justamente la línea donde se está haciendo el empalme, un empalme necesario, pero aparte se está adicionando una tubería paralela de más o menos 1.800 metros. Okay. Entonces, eso es la obra que se ha realizado. Son de más de 2 metros de diámetro. ¿Y para qué va a servir esto? Para brindar mayor cantidad de agua, para que se pueda entender, mayor abastecimiento, y va a servir para mejorar el tema de la presión de agua, mayor cantidad de horas de abastecimiento a toda la zona sur, no solamente para lo que es Nueva Rinconada.
Lo bueno es que Lima ya tiene agua, las familias en Lima ya tienen agua, ¿y qué habría pasado si no se cumplía con estos plazos para corte de agua y hacer esos empalmes, Luisa?
Yo sé que existen muchas críticas indicando que CEDAPAL, bueno, en principio comunicó mal, cosa con nosotros estamos de acuerdo, y en otro, en los tiempos que también comunicaron con relación a la obra. Uh-huh. Pero esta comparación también se hace en función a lo que la obra que ha hecho en Santiago de Chile. Ha habido también un corte de agua, siendo una empresa privada, y tenía que hacerse el corte, ¿no? Son 5 distritos y en 36 horas. En el caso de CEDAPAL, se tenía proyectado hasta una semana, pero siempre pueden haber contingencias, uh-huh. y por eso se estimó también, bueno, un plazo promedio que eran 4 días, ¿no? Como máximo.
Pero lo importante es que ha sido tiempo récord, solo en 2 días se ha restablecido el agua, eso es lo importante.
Sí, y es gracias justamente a la experiencia de los trabajadores, y acá hay que resaltar que los trabajadores han estado sin pernoctar, han estado haciendo trabajadores de redes, primarias, uh-huh. trabajadores de planta, trabajadores operativos, incluso también personal a contratista y el voluntariado, que también es importante destacar de parte de los trabajadores de SEDAPAL.
¿Significa entonces que los trabajadores de SEDAPAL, más allá de sus jornadas laborales, han sido voluntarios para llevar el agua a la gente más necesitada?
Sí, efectivamente. Sí.
¿Qué labores has realizado tú, Luisa?
De supervisión, básicamente visitó algunos puntos y también estuvo monitoreando el cumplimiento también de restablecimiento del servicio.
Bien, Luisa, vamos a ver junto a ti este importante acuerdo suscrito entre la empresa 8 Sur y la comunidad nativa Shambo Porvenir, que marca un hito en la preservación de los recursos naturales. Te invitamos a ver el siguiente video con el auspicio de 8 Sur. Los asentamientos humanos, las ollas comunes, entre otros, son los más afectados, pero también hubo un impacto económico en las familias porque tuvieron que comprar bidones, cilindros, entre otros, para acopiar agua. Vamos a ver este texto publicado en La República el día de hoy, justamente en las zonas altas de Lima, las más afectadas por el corte de agua. En estos lugares, las familias aún esperan en ese momento el apoyo de los municipios y de SEDAPAL, pues aseguran que no les va a alcanzar el agua, ya que los tanques que tienen no son suficientes, en este caso, para los pobladores. ¿En qué momento estamos? ¿Cómo es que esto de alguna manera ha afectado pues, a las ollas comunes, a los comedores populares, a las zonas de los lugares más apartados del centro de Lima, Luisa?
En las zonas que no cuentan agua, se ha seguido brindando el servicio. Uh-huh. Ellos no cuentan con el servicio de agua. Las cisternas han seguido operando. Las 300 cisternas con las que cuenta SEDAPAL, las que administra SEDAPAL, que brinda el servicio gratuito, han seguido en forma ininterrumpida. Digamos que no ha habido una modificación en esas zonas, ¿no? En las partes bajas, que sí, digamos, cuentan con el servicio, uh-huh, ellos sí, digamos, que han podido ser los más afectados en cuanto a provisionar el agua, ¿no? Y tener, bueno, comprar de repente baldes, ¿no? Y depósitos de agua. Lamentablemente, acá hay otro tema también que debemos tomar en consideración, ¿no? Esta obra, como le digo, ha sido mal comunicada, pero aparte de eso, también ha habido toda una campaña para asusar a la población.
Definitivamente.
Eso es, creo que es innegable.
Se ha metido miedo a la gente. La gente ha tenido que gastar dinero para comprar bidones, cilindros, etc. Quizás de manera innecesaria esto pudo haberse evitado.
Por supuesto, y acá ha habido también, lamentablemente, un sector de la prensa, muchos opinólogos, muchos políticos que han opinado también al respecto, porque uh-huh, decían, desde 4 días no van a tener agua, puede ser una semana, pueden ser 15 días, se ha creado toda una alarma y hemos visto una situación similar, creo que la que pasamos en el COVID con relación a otros productos, pero y no había realmente el tema de ponderar la situación. ¿Hay responsabilidad de SEDAPAL? Sí, responsabilidad de SEDAPAL en cuanto a la comunicación. Lo otro, que la ministra de Vivienda también tuvo palabras infortunadas, porque en una conferencia de prensa dijo, bueno, yo no sé qué va a pasar con ese tema, si SEDAPAL va a cumplir o no va a cumplir, es responsabilidad de la empresa, no es mi responsabilidad como Ministerio de Vivienda.
Pero es la titular del sector.
Era la titular del sector. Entonces, esos comentarios o expresiones no han brindado la calma, uh-huh, a la población cuando se debía decir, provisionen el agua de forma responsable, ¿no? Y se va a restituir el servicio en la brevedad posible. Cosa que ha sido así en realidad, ¿no?
Definitivamente. Y para guarecerse, para solucionar estos problemas, hay empresas que han trabajado de manera remota. El viernes, por ejemplo, en La República también hemos trabajado de manera remota. Solo algunas personas hemos estado aquí en el diario, pero justamente para atenuar la falta de agua. ¿Qué opinas tú de esta estrategia de las empresas para de alguna manera salir de ese paso tan complicado en la falta de agua, ¿no?
No, y han habido es mucha colaboración de parte también de las familias, de empresas, de los mismos municipios. El municipio de Villa El Salvador, por ejemplo, se ha portado muy bien. En una forma, había una unidad de serenazgo en cada punto de distribución
de acopio de agua,
cosa que no se ha visto de repente en otros lados. La misma municipalidad de Chorrillos también ha tenido mucha colaboración, han colaborado mucho. Las personas también de las partes bajas, uh-huh, no han hecho uso también, han hecho un uso responsable del servicio, ¿no? Entonces hay, así como empresas como La República y otras más, que también han querido contribuir a que no exista una demanda demasiado alta, ¿no?
Que no haya alarma, además,
que no haya alarma. Lo que pasa es que eso ha contribuido. Si no había uso del servicio ha contribuido a que la gente cuente con el servicio en forma más rápida.
Eso es importante.
Claro, porque la obra en realidad fue realizada en horas, ¿no? Entonces, se tienen que llenar las tuberías principales para que la gente se pueda abastecer. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos un tema, como digo nuevamente, las partes altas, porque para nosotros es el principal punto crítico de cómo se abastece allá, que es por impulsión, por bombeo.
Entendible. Exacto. Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Envíe sus comentarios, envíe sus preguntas también ahí en las redes sociales que están en su pantalla, donde usted nos está viendo. Y tras los anuncios de un sector, obviamente del corte de agua, hay un sector público, un sector de la opinión pública que ha señalado a despotricar a la empresa CEAPAL y además ha pedido que se privatice la empresa. ¿Qué opinión tienes tú de estos comentarios?
He escuchado comentarios de todo tipo. Comentarios, ¿se pueden mencionar nombres? Ya, Cateriano y un congresista también de la República, que Gavero. Que han indicado este último que está haciendo un proyecto de ley, elaborando un proyecto de ley para que se privatice la empresa, cuestionando el corte del agua. O sea, ¿se puede cuestionar el corte del agua si va a servir para cambiar las tuberías, para brindar mayor abastecimiento?
Claro, lo que pasa es que si tú tienes una fuga de agua en tu casa, en tu inodoro, en tu caño, tienes que cortar el agua para hacer ese cambio. Exacto. Es lo lógico.
Exacto, pero para estas personas creen que es una tecnología, que mejor dicho que no existe tecnología, o que existe una tecnología de avanzada que puede hacer que no se pueda cortar el servicio. Y eso no existe en ningún lugar del mundo, ¿no? Eso lo hace una empresa pública o hace una empresa privada, al menos en el tema del agua. Si quiero hacer una obra, tengo que cortar el servicio. Es la única forma.
Entonces, ¿y crees tú que hay algún modelo exitoso donde las empresas que entregan agua y saneamiento sean obviamente exitosas en el mundo? ¿Las empresas son privadas o son estatales?
Algunas empresas que son públicas en sus países de origen van como privadas en otras. Y eso, okay, eso suele pasar, ¿no? Algunas transnacionales son privadas.
Sí.
Son públicas y son privadas en otros países.
Hay empresas colombianas, por ejemplo, que son públicas allá y vienen, exacto, a comprar lotes petroleros aquí.
Exacto.
A operar lotes petroleros, claro, por ejemplo. O la energía eléctrica,
también,
por ejemplo.
Exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, va más allá del tema público. La eficiencia de una empresa va más allá de que sea público o que sea privado, sino que tengo que regular y tengo que establecer las condiciones necesarias para que esas empresas puedan operar en forma eficiente, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa en el caso de CEAPAL? A pesar de la injerencia política, de repente personas que no son las más adecuadas, uh-huh, también para estar a cargo del directorio de las entidades, a pesar de eso, se ha podido superar y tener gestión óptima en varios de sus aspectos, ¿no? Comenzando por el tema de las utilidades, uh-huh, con las cuales se cerró el año 2022.
¿Cuánto han tenido utilidades el año 2022?
403 millones de soles.
403 millones de soles.
De soles, okay. 400.
¿Cuánto se estima para este año de utilidades?
Similar, una cantidad también similar, uh-huh, ¿no? Eso no significa que exista un problema de falta de liquidez, que sí existe. Okay. Pero el problema de falta de liquidez viene por pagos de más de 400 millones que se han hecho el año pasado, con relación ni siquiera a actividades propias o proyectos, sino por un tema de un litigio que tiene que ver con el tema del consorcio Huachipa, okay, ¿no? Que como está en litigio porque se rescindió el contrato, uh-huh, el juzgado determinó que se tenía que pagar el monto, ¿no?, de la afectación, ¿no?
Y eso afectó la liquidez de la empresa.
Como es una medida cautelar, y eso ha afectado la liquidez de la empresa, ¿no? Y otro, por ejemplo, la compra de la planta de San Bartolo, que también son 250 millones
de soles.
Pedían las comunidades y otras empresas más de 400, y se hubo una negociación y al final se pagaron un poco más de 200 millones de soles. ¿Eso tiene una afectación? Sí, y eso podría tener una afectación tanto a una empresa pública como a una empresa privada. Cualquiera hubiera sido afectada. Ahora, ¿se tiene capacidad de endeudamiento? Por supuesto que sí. Pero aparte de eso, lamentablemente, con la última gestión, uh-huh, que ya salió hace poco menos de un mes.
El anterior presidente de directorio.
El anterior presidente de directorio comenzó a descalificar la propia empresa, ¿no?
O sea, ¿el mismo presidente del directorio descalificó,
exacto,
a la propia empresa?
Exacto. Proyectos que ya estaban a punto de inaugurarse, como el caso de Ventanilla, ¿no?, en Pachacútec, uh-huh, se suspendieron un día antes de la inauguración. Y así como esos, han habido ofrecimientos que no se pueden cumplir.
¿Y cuál ha sido la motivación entonces de ir en contra de la propia empresa? ¿No se entiende eso?
Lo que pasa que al ser colocado, designado políticamente a través de un gobierno de turno, cualquiera que sea la orientación del gobierno de turno va a colocar un funcionario a la medida. Y eso es lo que pasa. ¿Cómo se cambia eso? Por eso nosotros decimos que para un directorio, la conformación de directorio, tiene que haber representantes de usuarios.
Importante.
Colegios profesionales, un asiento. Uh-huh. Municipalidad de Lima, no nos gustará, menos particularmente, pero debe tener una participación. Los trabajadores sí, porque conocen la empresa desde dentro, saben las falencias y también los aportes que pueden hacer del día a día. Y obviamente también un representante del Ejecutivo. Eso debería ser la conformación de un directorio. Pero ahora todos los miembros de directorio son colocados, no solamente son miembros de directorio en la empresa, son miembros de directorio en varias
otras
empresas. ¿Colocados por quién? Por el Ministerio de Vivienda, de Economía.
O sea, hay un aspecto político que prima.
De energía, exacto.
No necesariamente técnico.
No necesariamente técnico.
Y Luisa, ¿qué les dirías tú a aquellas personas que dicen que Sedapal debe privatizarse? ¿Qué le responderías?
Hay varios argumentos y yo creo que existe una total falta de conocimiento acerca de la gestión de Sedapal. ¿Cómo ha crecido la ciudad? ¿Somos la misma cantidad de millones de personas que éramos en el año 2000?
No. Hemos crecido. Hemos además crecido. Vivimos en un desierto.
Hemos crecido exponencialmente. Entonces, ahora somos casi poco más de 11 millones, ¿no? Tenemos aproximadamente 11 millones. En el 2014 éramos, ¿cuántos? Éramos 7 millones y medio. 7 millones y medio en el 2014.
Es posible.
Es posible, claro. Entonces, prácticamente son más de 3 millones, sumando el tema migratorio, que también suma 1,5 millones de personas más. Entonces, yo tengo las mismas fuentes de agua, tengo las mismas plantas de captación, uh-huh. que en este caso la Tarjea, son dos plantas en la Tarjea. Entonces, a pesar de yo haber incrementado la cantidad de metros cúbicos, a pesar de tener las mismas fuentes de agua, uh-huh. tengo una mayor demanda. Y una ciudad que crece, no crece en forma horizontal, ¿no?
Claro,
crece en forma vertical.
Definitivamente.
Entonces, y es algo que hay que saber, ¿cuánto cuesta colocar agua a una zona alta de Lima? Una sola conexión está en 140 mil soles, una sola conexión de agua en una zona alta de Villa María del Triunfo, por decirlo.
Hay mucha inversión entonces al respecto.
Demasiada inversión. En Puente Piedra o en Ancón cuesta un promedio de 9 mil o 10 mil soles, uh-huh. ¿no? Para la empresa que ejecuta estas obras. Entonces, ¿qué se hace? ¿Se sigue manteniendo esa situación con sobrecostos o el Ejecutivo le corresponde hacer otro tipo de política que no solamente tenga que ver con Sedapal, sino con todo lo que concierne al Sedapal o el servicio que se brinda con relación al tema del agua, ¿no?
De otro lado, ustedes que conocen mucho los proyectos que se están trabajando en Sedapal, ¿cuáles son los que se vienen? Además del que has comentado hace un momento, del que ha implicado el corte de agua reciente, ¿qué proyectos vienen hacia el futuro?
Lo que se tiene...
Lo que está en cartera y lo que viene.
Pasa que justamente por estas idas y venidas de diferentes miembros de parte de directorio, hay proyectos vitales que tiene Sedapal. Los proyectos vitales tienen que ver con la conducción fuera de cauce, que uh-huh. es una obra importante que trae desde las partes altas, conduce por una línea de conducción hacia la Tarjea, ¿no? El agua, digamos, en forma que ya no sea menos contaminada, que no afecte, por ejemplo, como nos afectó en el 2017 los Huaycos, no tendría por qué haberse afectado. Esa es una obra importante. Lo otro son las petares, tiene que haber mayores plantas de tratamiento de captación de las aguas residuales, ¿no? Que van lamentablemente al mar, no se potabiliza o no se trata todo el agua que debería tratarse. Okay. Los proyectos ecosistémicos, mayores cosechas de agua en las partes altas y mayores plantas de captación de agua porque la Tarjea ya no se da abasto.
Importante, entonces hay que estar atentos entonces a las obras que se vienen. Estuvimos con Luisa Izaguirre, gracias por estar nuevamente en LR Más Economía.
Sí, solamente para terminar, nuevamente felicitar a todos los trabajadores y a la población en general, decir que cuiden una empresa pública, que sean fiscalizadores y de una buena gestión, que es necesario, y a los privatistas que se informen más, y estamos acá dispuestos a rebatir cualquier argumento que ellos puedan exponer.
¿Cuál sería tu recomendación entonces a las amas de casa, a las familias que te están viendo respecto al uso adecuado del agua?
El uso adecuado del agua, bueno,
aparte
de todo el tema, yo creo que se debe exigir, más que todo, el cuidado es necesario, ¿no? Pero también exigir a las autoridades, ya sean locales, a través de los municipios, a través de las organizaciones, tener participación en el directorio de Sedapal y en las acciones y en la gestión, el cuidado, detectar conexiones clandestinas, denunciar a los malos trabajadores que también puedan existir, malas obras, inconclusas. Entonces, creo que todos podemos aportar en esto.
Bien, Luisa, muchísimas gracias. Nos vamos ya. Gracias.
Muchas gracias.
Estuvimos con Luisa Izaguirre, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Sedapal, SUTESAL. Nos vamos ya. Lo invitamos a compartir el programa en sus redes sociales. Te indicamos también que tenemos una importantísima mención para ti. Es importante indicarte que la ciencia de la cocina es, obviamente, es una especial, cómo prepara el loco de zapallo, aprende a hacerlo en casa, conoce la sorprendente historia del zapallo con María Liz Vargas y Mireya Ganosa. La ciencia de la cocina está ya en la tercera temporada, lo puedes ver a través de Buenazo, y gracias también a la plataforma, a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Conmigo será hasta el día de mañana. Tupananchi, Escama, Huarquicuna, Panaycuna, Yactamasicuna, que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.